Lucía, dieron las 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
Segundo día de reflexión para el presidente del gobierno. Segundo día de reflexión para Pedro Sánchez, después de que la Fiscalía haya salido al paso y haya pedido que no se investigue a la mujer del presidente del gobierno. Las asociaciones de jueces piden respeto a su independencia y los partidarios, también los adversarios del presidente, se han concentrado esta pasada noche en las inmediaciones de la calle Ferraz, donde está la sede del Partido Socialista, sin incidentes y como prólogo del Comité Federal al que no va a asistir Sánchez mañana sábado. Mientras el gobierno y sus socios, los socios parlamentarios, los partidos que apoyan al Ejecutivo, se despliegan para dar un mensaje de aliento al presidente, pero también para acusar a la justicia española de lawfare y a la derecha de alentar esa confrontación. Escuchamos a los ministros Montero y Bolaños.
El conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
Es que han sobrepasado todos los límites. Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez.
Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de pretender gobernar por compasión. Abascal considera un escándalo que el presidente se tome 4 días. Escuchamos al líder de la oposición y presidente del Partido Popular.
Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión, y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas.
Pues pendientes de esa continuidad, de la continuidad de Pedro Sánchez, ha comenzado la campaña electoral de Cataluña, o en Cataluña, que iba a estar pendiente del expresidente Puigdemont y candidato a la Generalitat haciendo campaña fuera de nuestro país. En otro orden de cosas, el Consejo General del Poder Judicial va a investigar por qué quedó en libertad, aunque bajo fianza, el líder de la Mocromafia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha criticado que la Audiencia Nacional no informara de que había abierto el proceso de extradición a los Países Bajos. Lorenzo del Río.
Y que ellos son exclusivamente competentes, como son los procedimientos de extradición pasiva. Ahí la Audiencia de Málaga ni el Juzgado de Instrucción tiene ninguna competencia, es la Audiencia Nacional, y ahí quizás no se arbitraron los resortes necesarios en la audiencia y no en Málaga.
Cambiamos el tono de la información, les contamos que los sevillanos, los ciudadanos empadronados en Sevilla, han elegido el modelo antiguo de feria. Un 52% de los participantes de la consulta popular que ha organizado el ayuntamiento se han decantado porque la feria empiece el lunes del alumbrado y concluya el domingo con los fuegos artificiales. Hoy en Córdoba y hasta el próximo 1 de mayo comienza el concurso de cruces de mayo, un concurso ya centenario. Además, todo está listo para disfrutar de la romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana en la Sierra de Andújar y en Jerez, y abuela a goma quemada, la del Gran Premio de España de Motociclismo. Todos estos acontecimientos tendrán seguido cumplimiento en esta casa, en la Radio Pública de Andalucía, que además hoy tiene que agradecerles su fidelidad, porque el grupo de emisoras de la Radio Pública Andaluza suma una audiencia acumulada de más de 560.000 oyentes de promedio diarios, el mejor resultado de las últimas 9 oleadas, según el Estudio General de Medios, que explica así el director de esta casa, Juan Miguel Vega.
Canal Sur Radio ha experimentado un incremento de 29.000 oyentes, 20.000 nuevos andaluces que se incorporan a nuestra sintonía, lo que sitúa ya en 280.000 la cifra de oyentes que a diario siguen nuestra cadena generalista.
Pues en especial también agradecimientos de este programa que dirige Jesús Vigorra, La Mañana de Andalucía, porque también nos han dado su apoyo y hemos crecido en oyentes. Y vamos ahora a contarles en este viernes 26 de abril qué perspectivas hay para el tráfico del fin de semana. Hoy va a ser un día que se va a ir nublando con el paso de las horas, puede incluso que llueva algo ya por la tarde en la parte occidental de nuestra comunidad. Bajan las temperaturas con máximas comprendidas entre los 24 grados de Málaga y Almería, que no está mal, y los 19 de Jaén. Los vientos van a soplar flojos a moderados de poniente. Y veamos cómo amanece Andalucía a esta hora de la mañana. Comenzamos ese recorrido en Cádiz, en donde está nuestra compañera Salud Botaro. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. 15 grados de temperatura tenemos a esta hora. Llegaremos a los 18. El cielo despejado, aunque parece que por la tarde alguna lluvia débil podría caer.
Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
Pues aquí también prácticamente despejado. También 15 grados de temperatura a esta hora. Se espera una máxima de 21.
¿Qué depara el día en Jerez, Pablo Cosano?
13 grados ahora mismo, 21 de máxima prevista y esperamos lluvia, pero por la noche, a partir de las 11.
Vamos a Huelva, María José Marín, buenos días.
A esta hora, buenos días, tenemos 12 grados en la capital, vamos a alcanzar los 21 grados, cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles también durante todo el día.
En el interior de Andalucía, en Córdoba, Miguel Vallecillo, adelante.
Habrá una máxima de 21 con nubosidad, de momento tenemos 12.
¿Y en Sevilla, Antonio Catoni?
Pues en Sevilla tenemos 12 grados, llegaremos a una máxima de 23 y llegarán también las nubes, sobre todo por la tarde.
Málaga, Costa del Sol y María Ibáñez, buenos días.
Buenos días, pues prácticamente despejados, 16 grados a esta hora, alcanzaremos los 24.
¿Cómo está Jaén y nuestro compañero Alfonso Miranda?
Por el momento cielo despejado, 12 grados y por la tarde más nubes.
Granada, Jesús Reina.
Un poquito más de fresco en Granada, 9 grados de temperatura, efectivamente poco nuboso como en el resto y llegaremos a 21.
Y cerramos en el este de Andalucía, Almería, María Jesús Recio.
Tenemos 16 grados, la máxima será de 24, pocas nubes, por la tarde aumentará la fuerza del viento.
Pues así se despierta, se levanta Andalucía, que lleva ya desde el Club de los Primeros despierta. Vamos ahora a ver cómo se circula por la red de carreteras de nuestra comunidad. Nos acercamos a la DGT, Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de viernes y lo hace ya con tráfico en aumento en la red de carreteras de Andalucía, pero tan solo van a encontrar circulación irregular en la provincia de Jaén, en la A4, en Santa Elena, en sentido Córdoba. En el resto de vías, de momento, situación tranquila. Eso sí, recordamos, este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de MotoGP en Jerez. Serán muchos los desplazamientos, especialmente en moto, así que insistimos, mucha prudencia.
Y a partir de las 8, desde Málaga, el director de este programa, Jesús Vigorra, estará con todos ustedes hoy desde Mijas con motivo del Día de la Provincia de Málaga.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas lo das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía.
Pues 7 y 8 minutos de la mañana, entramos en materia en este segundo día, como decíamos, en la portada de reflexión del presidente del gobierno, para ver si continúa o se queda al frente del Ejecutivo, y un día en el que hemos conocido también que la Fiscalía ha pedido directamente, y se lo ha hecho a la Audiencia de Madrid, que no se investigue a la mujer de Pedro Sánchez. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. El Ministerio Público ha tardado menos de 24 horas en reaccionar y solicitar el archivo de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La Fiscalía sostiene que no hay indicios que justifiquen la apertura de una investigación a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En El Mirador, el magistrado y director de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol, consideraba desproporcionada la reacción de Fiscalía.
Una reacción absolutamente desproporcionada en relación a la entidad del acto procesal que se ha ventilado en el Juzgado de Instrucción de Madrid. Es sencillamente procedimentalizar una información posiblemente criminal que ha llegado al órgano judicial. Eso es lo que hacen todos los días todos los juzgados de instrucción de España.
El sindicato Manos Limpias, que ha puesto el caso en manos de la justicia, ha dicho que debe ser el juez quien compruebe si las informaciones periodísticas en las que sustenta su denuncia son o no son ciertas.
Pues las asociaciones de jueces se piden, por su parte, respeto a su independencia y no opinan sobre esas diligencias abiertas contra Begoña Gómez. Ana Giraldo, buenos días.
Buenos días. La portavoz de la APM, la Asociación Mayoritaria de la Carrera Judicial, María Jesús del Barco, ha señalado a Canal Sur Radio que hay que respetar la independencia judicial en este y en todos los casos. Por su parte, el Foro Judicial Independiente le ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que salga al paso y pida respeto por uno de los poderes esenciales del Estado. Y añade que los tribunales no son lugar para la contienda política. Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria también pide respeto a la independencia judicial, no solo del resto de poderes del Estado, sino del conjunto de la sociedad.
Pues partidarios y adversarios de Pedro Sánchez se han concentrado esta pasada noche en las inmediaciones de la calle Ferraz, donde está la sede del PSOE, como prólogo a la convocatoria de apoyo mañana sábado durante la reunión del Comité Federal del partido, al que no va a asistir el secretario general, Pedro Sánchez. El PSOE se moviliza, por tanto, lo hace en tromba para pedirle a su líder que siga. Los dirigentes socialistas asisten con incertidumbre al proceso reflexivo del presidente.
La cúpula del PSOE se afana en transmitir un mensaje de aliento al presidente para que continúe en el cargo. Incluso voces críticas han dado su apoyo a Sánchez. La que fue su rival en las primarias, la andaluza Susana Díaz, reconoce los motivos personales del presidente, pero insta por encima de todo a mantener la estabilidad de las instituciones.
El ámbito humano lo entiendo perfectamente porque lo vivió en mis carnes. Y al mismo tiempo, creo, estoy convencida y voy a seguir defendiendo que las instituciones y la estabilidad de este país tiene que estar por encima de cualquier cosa.
El PSOE andaluz cierra filas con el presidente del Gobierno a través de un comunicado. El secretario general y los 8 secretarios provinciales le piden que no decaiga frente a las presiones de la extrema derecha. Juan Espadas ha pedido al partido que se una en torno al presidente para que no decaiga frente a la presión.
En esta democracia no nos podemos permitir tener solamente un lado de la moneda fuerte y el otro, en este caso, afligido. Desgraciadamente, aquí no cabe afligirse, porque sencillamente, como dijo un buen socialista, nos aflojamos. Y lo peor que podemos hacer es aflojarnos ante la derecha y la extrema derecha.
Militantes del PSOE andaluz están pidiendo movilizaciones en apoyo de Pedro Sánchez.
En el Gobierno siguen las reacciones a los días de reflexión de Pedro Sánchez.
El Gobierno lanza 2 mensajes. Quiere insuflar aire en el presidente para que siga adelante y denuncian que la situación responde a un ataque que debería hacer reflexionar y debatir sobre los límites de la confrontación política. María Jesús Montero y Félix Bolaño.
El conjunto de compañeros y el Gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del Gobierno.
Es que han sobrepasado todos los límites. Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez.
También los socios del Ejecutivo han mostrado su apoyo al presidente.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, muestra su solidaridad. Lo considera un caso de guerra jurídica, la llamada lawfare.
Tenemos un bloque progresista en el Congreso de los Diputados que tiene que mantenerse fuerte y desde Sumar lo tenemos clarísimo. No hay ningún grupo ultraderechista que se vaya a poner en medio de las políticas que vamos a desplegar y que estamos desplegando fruto de ese resultado electoral.
Desde Esquerra Republicana, el candidato y presidente de la Generalitat defiende la continuidad de Sánchez, lo decía Pere Aragonés.
Darnos la confianza para conseguir un referéndum sobre la independencia de nuestro país para tener cada vez más.
Podemos y Bildu también han apoyado al presidente. Escuchamos a Arnaldo Otegi.
Desde luego nosotros no le vamos a abrir paso a la derecha. Nosotros no. En cualquier caso, creo que es especular, porque yo no descarto que Sánchez siga tampoco.
Desde la oposición, Feijóo acusa a Sánchez de dar un espectáculo de adolescente y pretender gobernar con compasión, o por compasión, mejor dicho. Vox quiere citar a Begoña Gómez para que comparezca en la comisión de investigación de la compra de mascarillas en el Parlamento Balear.
Feijóo acusa a Sánchez de ser el portavoz del lobby, del lawfare y de intimidar a jueces y a periodistas. Está convencido de que el presidente anunciará su continuidad.
El presidente del Gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio.
Santiago Abascal acusa a Sánchez de condicionar la vida pública y poner al país en torno a su persona para victimizarse.
El presidente de la Junta de Andalucía considera irresponsable y sin sentido el tiempo de reflexión que se toma Pedro Sánchez. Juanma Moreno lo considera un nuevo show del presidente al que anima a dar la cara frente a un país, dice, en el que millones de personas tienen problemas a los que hacer frente.
No sabemos qué es lo que hay en su cabeza, pero sin ninguna duda lo que ha hecho vuelve a retratarle una vez más como el político sin escrúpulos que juega con el pueblo español y que utiliza las instituciones a su servicio.
Pues en este contexto de máxima tensión nacional ha comenzado la campaña para las elecciones de Cataluña el próximo 12 de mayo y así ha comenzado, como decimos, la campaña electoral. Escuchamos ahora, si tenemos ese corte, era Abascal el que ha sonado, al presidente de la Junta de Andalucía.
Forma parte de, bueno, del show de Sánchez, de ese show, de ese personaje al que nos tiene acostumbrado, un personaje que utiliza pues prácticamente todo lo que tiene a su alcance para alcanzar sus objetivos políticos.
Pues más asuntos ahora. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sentará en el banquillo a cuatro exdirigentes de ETA por el secuestro y asesinato del que fuera concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, ocurrido en julio del año 1997.
Amboto, Iñaki de Rentería, Cantauri y Miquel Anza, todos eran miembros del Comité Ejecutivo de ETA aquel año y los procesa por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía. Además, les impone el pago de una fianza solidaria de 2 millones de euros. Hoy termina el plazo. El magistrado concluye en un auto que la decisión de secuestrar al concejal vasco requirió el acuerdo de todos los integrantes de la dirección de ETA, que los cuatro jefes pudieron haber impedido el asesinato del joven, pero no lo hicieron.
El Consejo General del Poder Judicial va a investigar por qué quedó en libertad bajo fianza el líder de la mocromafia detenido en Marbella.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha criticado que la Audiencia Nacional no informara de que había abierto el proceso de extradición a Países Bajos. Lorenzo del Río ha manifestado que no se arbitraron los resortes necesarios.
Y que ellos son exclusivamente competentes, como son los procedimientos de extradición pasiva. Ahí la Audiencia de Málaga ni el Juzgado de Instrucción tiene ninguna competencia. Es la Audiencia Nacional y ahí quizás no se arbitraron los resortes necesarios en la audiencia y no en Málaga.
Las investigaciones policiales siguen para averiguar dónde está. No se descarta que se encuentre en Marruecos o en Dubái, donde vive su mujer.
La juez de Utrera, que investiga el accidente de camión que arrolló un control de la Guardia Civil, ha retirado el permiso de circulación al camionero como medida cautelar. Se lo había pedido el fiscal en el siniestro. Recuerde, murieron 6 personas, 2 de ellos eran agentes de la Benemérita. Y el Supremo de Italia ha ordenado repetir el juicio que separó a los 2 hijos de Juana Rivas al entender que se vulneraron tanto el interés de los menores como varios convenios internacionales. Y no dejamos la justicia a un lado porque el juez de los ERE de Sevilla, Ignacio Vilaplana, ha procesado a 3 hijos del empresario Ruiz Mateos por recibir ayudas fraudulentas de la Junta por valor de 35 millones de euros hace ya una década en una pieza separada del caso de los ERE.
Son 21 imputados, entre ellos el que fue director general de trabajo, Daniel Alberto Rivera, el conocido como conseguidor Juan Lanzas, que acudió al chalet de Ruiz Mateos en Madrid para hacer los tratos, trabajadores intrusos entre otros. Se quedan fuera del procedimiento otros 3 hijos de Ruiz Mateos. La ayuda fue para el complejo bodeguero Bellavista, también para Dul, y el Hotel Cervantes de Torremolino entre los años 2009 y 2015. El juez considera que puede haber delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental y da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe.
Apunte laboral. Los trabajadores españoles destinan más del 40% de su salario bruto a pagar impuestos, lo dice la OCDE.
El 40,2% del salario bruto de un trabajador soltero y sin hijos es para pagar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social frente al 34,8% de la media. España ocupa el puesto 14 de 34 países con una mayor carga fiscal sobre los costes laborales. En lo alto de la clasificación está Bélgica, donde un trabajador de estas características percibe en neto menos de la mitad de su salario, es decir, de entrada paga al Estado casi el 53% de su nómina. Y en el extremo opuesto está Chile, con cuña fiscal del 7%. En el mismo informe recoge que España fue el cuarto país de la OCDE en el que más subieron las cargas tributarias al empleo el año pasado, con un incremento del 0,6%.
Y les contamos también que los sevillanos han elegido el modelo antiguo de feria. Un 52% de los participantes en la consulta popular se han decantado porque la feria empiece el lunes con el alumbrado y concluya el domingo con los fuegos artificiales. Hoy comienza las cruces, el concurso en Córdoba de las Cruces de Mayo. Hasta el próximo 1 de mayo y es un concurso, ya saben, este año se cumple el centenario, 100 años ya de este concurso de que marca el mayo cordobés. En esta edición son un total de 46 instalaciones las que se van a poner a distribuir por la ciudad cordobesa. Además, todo está listo para disfrutar de la romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana en la Sierra de Andújar, con amplio despliegue de Canal Sur. Del mismo modo, estaremos en Jerez para vivir el Gran Premio de España de motociclismo. Todo eso el día después del EGM, en el que el grupo de emisoras de la Radio Pública de Andalucía obtuvo más de 562.000 oyentes de promedio diario. El mejor resultado, el mejor EGM de las últimas 9 oleadas, como explica el director de esta casa, Juan Miguel Vega.
Canal Sur Radio ha experimentado un incremento de 29.000 oyentes, 20.000 nuevos andaluces que se incorporan a nuestra sintonía, lo que sitúa ya en 280.000 la cifra de oyentes que a diario siguen nuestra cadena generalista. Esto significa un incremento en las dos últimas oleadas de 80.000 oyentes.
Canal Sur Radio comienza 2024 como la cadena que más crece en Andalucía, según el EGM, al alcanzar una audiencia acumulada de 280.000 oyentes. Son 29.000 nuevos oyentes sobre la anterior oleada. Es el mejor dato desde 2021. Canal Sur Radio es la cadena pública generalista preferida por la audiencia.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas. Viaja con Halcón Viajes a Puy de Fou, España. De día un parque con espectáculos sobre nuestra historia, cultura y héroes. Y de noche, el sueño de Toledo, el espectáculo más grande de España. Reserva tu entrada más hotel y traslados desde 325 euros por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Siete y 21 minutos de la mañana. Nos acercamos de nuevo al kiosco, aunque en ocasiones sea virtual, Jorge, para ver las portadas, para ver también los editoriales que hoy me imagino que seguirán, entre otros asuntos, con la reflexión del presidente del gobierno.
Aciertas, no es muy complicado poder imaginar cuál es el principal tema que lleva a los periódicos en su portada y también en sus editoriales. Vamos con las portadas de la prensa de papel. ABC, la maniobra de Sánchez descoloca a las instituciones europeas. Dirigentes del PSOE temen que el presidente tome una decisión crítica. Fotografía de portada para el líder del PP. Feijóo prepara al Partido Popular para cualquier escenario. Estamos listos, dice Feijóo, según ABC en su portada. En El Mundo, el PSOE agita el miedo a una dimisión y su bloque se agrieta. El partido intenta movilizarse para que Sánchez siga y lleva al máximo la polarización contra la jauría extremista. Sus socios difieren sobre una moción de confianza, critican el tacticismo y alertan del daño al sistema político. Fotografía de portada en El Mundo para el inicio de campaña de las catalanas ayer. El PSC, el Partido Socialista de Cataluña, catarsis por Sánchez en la campaña del PSC hasta la muerte con él. Fotografía de Salvador Illa, del candidato, en ese mitin de arranque de campaña. Detrás se ve una gran pantalla con una imagen en la que Illa está acompañado del presidente Sánchez. Estamos contigo, presidente, reza esa pantalla. La Razón, el equipo de Sánchez agita la movilización frente al odio por SMS. Feijóo le acusa de secuestrar a España como estrategia electoral ante las catalanas. En La Vanguardia, el PSOE se moviliza para evitar la dimisión de Sánchez. En la luz de adhesiones socialistas culminará mañana con una concentración ante Ferraz, mientras cuaja la idea de que el presidente va en serio. Y El País, el PSOE llama a la movilización para que Sánchez no dimita. Las bases se organizan para concentrarse mañana en Madrid en apoyo del presidente del gobierno. Dice también El País que el anuncio del líder socialista eclipsa a Puigdemont, hablando del inicio de las elecciones del 12M en Cataluña. Fotografía de portada tanto en La Vanguardia como en El País. Para otros asuntos, en La Vanguardia, esa góndola llena de turistas. Venecia ya es una ciudad turística de peaje, hay que pagar 5 euritos si queremos entrar en esta ciudad. Y en El País, pues también nos vamos hasta Portugal, que celebraba ayer con claveles y tanques el 50º aniversario de la Revolución. Se ve un desfile militar con una tanqueta y en primer plano, esa imagen está un poco difuminada, y en primer plano una mano que está levantando una flor. Un clavel. Y como tú decías, pues también en los editoriales, pues ese el tema que lleva la mayoría de los periódicos tiene que ver con la situación que ha creado la decisión de Pedro Sánchez de tomar ese compás de espera. En ABC, por ejemplo, el editorial retomar la institucionalidad. El presidente del gobierno, dice el editorial de ABC, debe retomar la normalidad institucional de forma inmediata. La irresponsabilidad en la que incurrió el miércoles al dirigirse a los ciudadanos para trasladar sus dudas sobre su continuidad al frente del Ejecutivo es incompatible con la dignidad y con la importancia del cargo que ostenta. Que Sánchez escogiera una red social para comunicarse es ya un signo indiciario del componente populista de la estrategia. Ante esta circunstancia excepcional, la irresponsabilidad del secretario general del PSOE se ha visto agravada por el auxilio igualmente temerario que le ha procurado José Luis Rodríguez Zapatero. España, dice ABC, no puede estar sometida a la zozobra de una persona, menos aún en la circunstancia internacional tan delicada en la que nos encontramos. Por este motivo, Sánchez debe enmendar su propio anuncio y esclarecer su futuro, asumiendo las consecuencias de una u otra decisión de forma inmediata. En el mundo, pues, el mismo tema, con este titular, el intento de intimidar a los jueces, pero también a la prensa. Es bastante duro el editorial del mundo. Un gobernante se define por el respeto que muestra a los contrapoderes encargados de vigilar e incluso criticar sus decisiones. Con el inédito movimiento de anunciar 5 días de reflexión para decidir si dimite o no, Pedro Sánchez no solo ha asumido a su partido y al país en una crisis sin precedentes, sino que lanza un ataque frontal a la prensa no afín. Tanto la carta a la ciudadanía divulgada por el presidente como la campaña en su apoyo alentada por el PSOE presentan las múltiples informaciones publicadas sobre la actividad laboral de su mujer como una sucesión de bulos que formarían parte de una conspiración de la derecha y la ultraderecha para acosarlos. Se trata, dice El Mundo, de un indisimulable intento de intimidación a quienes ejercemos el derecho a la libertad de expresión y de la información reconocido en nuestra Constitución. Un intento doblemente grave, puesto que además sirve de complicidad con la complicidad de periodistas y también de otros medios de comunicación. Más allá de la prensa, el señalamiento gubernamental se recrudece también contra los jueces, en la estela de sus propios radicales, que denuncian que la justicia es derechista y también los persigue. El PSOE se ha lanzado a criticar la decisión del juez de instrucción que ha abierto diligencias contra la denuncia de manos limpias contra Gómez, contra su mujer. Y dos viñetas, una la de...
Una sonrisa, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, mira, Ricardo en El País, vemos a Pedro Sánchez que está... tiene una mano su libro, su manual de resistencia, y está pues rompiendo hojas muy rápido. Y dice, sigo, no sigo. Deshojando. Y
la margarita.
En este caso, Miki Duarte, en Diario de Sevilla, pues va un poco por ahí también. Primera viñeta, se ve el símbolo del PSOE, las siglas, la mano cerrando la flor. En la segunda, esa flor se convierte en una margarita. Y la tercera aparece Pedro Sánchez con la margarita prácticamente deshojada ya.
Bueno, a eso le podríamos poner el sonido del tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Sí, no le viene mal.
Gracias, Jorge. 6:27 de la mañana, es el tiempo del deporte en la sintonía de Canal Sur Radio con Nuria Gaciño. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con dos grandes nombres propios. Uno para bien del deporte andaluz, como es Unicaja. Otro para regular, vamos a dejarlo ahí, Pedro Rocha en la Federación.
Sí, para regular, ¿no? Bueno, no está mal, no está mal, sí, sí, que va a ser hoy nombrado presidente de la Federación Española de Fútbol, un día después de que el Consejo Superior de Deportes anunciase la creación de una comisión que se va a encargar de supervisar el funcionamiento de la Federación durante los próximos meses. Pues hoy es el día en el que la Comisión Electoral del Organismo Federativo va a proclamar presidente a Pedro Rocha. Ya dijimos esta semana que a pesar de que el TAD le había abierto expediente a Rocha por ejercer funciones que no le correspondían, era complicado que se le suspendiera por una cuestión de tiempo y forma. Y además el gobierno, con esta supervisión, que no intervención, quiere también evitar que la UEFA y la FIFA tomen represalias dejando a España sin el Mundial del 2030 y a los clubes de nuestro país sin poder participar en competiciones europeas. El club andaluz que va a participar esta noche en competición europea es el Unicaja de Málaga, que a las 9 inicia el camino de la final a 4 de Belgrado para poder levantar la Copa de la Champions de baloncesto el próximo domingo en la final, ojalá. Para ello tiene que ganar hoy al UCAM Murcia, su rival en la segunda semifinal. La primera será a las 6 entre el Peristeri griego y el Tenerife. Y también a las 9 de esta noche se abre una nueva jornada de Liga en Primera con el encuentro de Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Madrid. La derrota donostiarra le vendría bien al Betis, que así afrontaría el derbi del domingo, pues con la ilusión, ¿no?, de poder dar caza a la Real Sociedad en la sexta posición en plaza de Liga Europa. Pero antes del derbi, mañana el Almería recibe al Getafe a las 4:15, una Almería que va a buscar la victoria para retrasar el descenso, al igual que el Granada, que juega en los Cármenes el domingo a la misma hora. Antes, a las 2, también tiene que sumar los 3 puntos el Cádiz ante el Mallorca para reducir la diferencia con el equipo balear y seguir manteniendo las opciones de salvación. Y opciones de subir a segunda división son las que tienen varios equipos andaluces, precisamente dos de ellos van a enfrentarse entre sí este próximo domingo a las 4 en el Arcángel Córdoba Málaga. Va a estar lleno a reventar.
Martirazo.
El estadio cordobesista, porque se ha vendido absolutamente todo, nadie se lo quiere perder. Y Rafa Nadal, que se da un día más en el Abierto de Madrid tras ganar en su debut al jovencísimo Darwin Blunt, 6-1 y 6-0. Hombre, mañana ya en la siguiente ronda lo tiene un poquito más complicado.
¿Con quién
Alex de Miñar, el australiano que le ganó en el Godó. Y hombre, y Rafa Nadal, ya todos sabemos que el pobre está apurando todo lo que puede.
Australiano de origen uruguayo que puede poner fin a la carrera de Rafa Nadal en el torneo Open de Madrid. 7:30.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía, son las 7:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
Pues a esta hora repasamos los asuntos más destacados que le venimos contando durante toda esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán y comenzamos por la decisión de la Fiscalía de pedirle a la Audiencia de Madrid directamente que no se investigue a la mujer del presidente del Gobierno.
Sostiene que no hay indicios que justifiquen la apertura de una investigación. Las asociaciones de jueces piden respeto a su independencia y no opinan sobre la diligencia abierta contra Begoña Gómez.
Mientras tanto, partidarios y adversarios de Pedro Sánchez se concentraron anoche en las inmediaciones de la sede del partido en Madrid, en la calle Ferraz, sin incidentes.
La cúpula del PSOE y los ministros socialistas muestran su apoyo a Sánchez, al igual que sus socios de Gobierno y de investidura. PP y Vox tachan la actitud del presidente, sin embargo, de irresponsable.
Pues marcada por esta situación y por la ausencia de Pedro Sánchez anoche en la campaña electoral, han comenzado ese periodo de electoral, ese periodo electoral de las elecciones catalanas.
Carles Puigdemont tendrá que desarrollar la campaña fuera de España. Anoche comenzaba con un mitin en el sur de Francia.
El Consejo General del Poder Judicial investigará lo que sucedió para que la Audiencia Provincial de Málaga dejara en libertad bajo fianza al líder de la macromafia.
Las investigaciones policiales prosiguen, tratan de averiguar ¿dónde está? Marruecos o Dubái, donde vive su mujer, son algunos de los posibles destinos.
Y le contamos también que los sevillanos han elegido el modelo antiguo de feria por un 52%, solo un 52%, en esa consulta popular organizada por el Ayuntamiento.
Córdoba celebra desde hoy, además, el centenario del concurso de cruces de mayo. En Andújar, la romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana. Y mientras, Jerez va a disfrutar del Gran Premio de España de motociclismo.
¿Y qué nos depara para hoy el tiempo, Nuria?
El día se irá nublando con el paso de las horas. Puede llover algo a la atardecer en la mitad occidental. Bajan las temperaturas, máximas hoy comprendidas entre los 24 grados de Málaga y Almería y los 19 de Jaén. Los vientos van a soplar de poniente de flojos a moderados.
7:32.
¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos / internacional. Cajamar, distintos desde siempre.
Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía.
¿Qué pasa si el lunes el presidente del Gobierno dice que lo deja? Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.
Sucede igual que después de unas elecciones, el rey tiene que abrir una ronda de consultas con los distintos portavoces y proponer un candidato al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el propio Sánchez seguiría siendo presidente.
El Mirador de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Muy buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bocero, buenos días. Es viernes, todavía no toca fin de semana. A ver, tenemos por ahí a Paco Bocero.
Hola, hola.
Ahora sí, llegamos. ¿Te escuchas o nos escuchas? Yo te escucho ya.
Venga, te escucho perfectamente.
Yo digo, lo mismo se ha ido, como empiezan las cruces hoy, digo, pero muy temprano para que se haya ido ya de cruces.
Cierto, cierto.
Bueno, ¿cómo van la economía? ¿Qué nos depara hoy? ¿Qué claves nos traen? ¿Qué titulares nos dejan hoy los periódicos económicos? ¿Y pues mira, por la política o qué?
Ah, efectivamente, Paco Ramón, hoy tenemos un poquito de toque político en los grandes titulares de salida de los diarios económicos. Así empezamos con Expansión, que nos dice que hay inquietud entre fondos extranjeros por el amago de dimisión de Pedro Sánchez. Por su parte, Cinco Días nos cuenta que las grandes empresas alertan del impacto de unas elecciones sobre los fondos de la Unión Europea y la reforma, y recoge declaraciones del presidente de la patronal catalana de PIMEC, Antoni Cañete. Uh-huh. Por su parte, el Economista es el único que que salta un poco fuera del contexto y nos cuenta que la plataforma Bizum busca socios para salir de España y expandirse por Europa, en el sentido de que quiere romper el duopolio del mercado internacional de pagos que dominan Mastercard y Visa, como sabes. Y finalmente, en Invertia nos volvemos a un titular de salida al contexto político que sí. estamos comentando, y nos cuenta que los inversores no creen que la irresponsable actitud de Sánchez, irresponsable entre comillas, afecte a los mercados. Y nos vamos con las claves.
Venga, pues vamos con las claves. ¿Qué nos deparas hoy?
Pues mira, hoy tenemos como gran protagonista del día a la EPA, a la encuesta de población activa del primer trimestre del año, que va a acaparar, como bien conoces perfectamente, la atención informativa por su importancia. Y además por comprobar si la marcha del mercado laboral sigue teniendo el dinamismo de los dos últimos años. Por cierto, fíjate, ayer Eurostat publicaba sus estadísticas sobre la creación de empleo en la Unión Europea y el mercado laboral español se convirtió en 2023 en el principal motor de empleo de la Unión, ya que contribuyó con casi uno de cada tres nuevos empleos del total de los 27, donde, por cierto, la cifra de ocupación alcanzó su máximo histórico. Así, en total, fíjate, son datos que me parecen curiosos y además bastante llamativos. En total se crearon en la Unión 1,89, casi 1.900.000 puestos de trabajo, de los cuales 616.000 fueron españoles y, ojo, de ellos 130.800 en Andalucía. Unos números que muestran que uno de cada cuatro nuevos empleos correspondieron a Andalucía dentro de nuestro país, y esos números, si los llevamos a Europa, suponen que prácticamente el 7% de todos los empleos del continente se crearon en Andalucía. Lo cual, mira, dada nuestra necesidad de reducir los diferenciales de desempleo con la Unión, pues al menos representa un dato esperanzador.
No está mal, no está mal, para
nada. No está mal, no está mal. Y esperamos que se mantenga hoy en los próximos meses. Por cierto, y un último apunte significativo. Solo un 8% de los españoles están buscando activamente empleo en el extranjero, frente a una media del 23% de la población mundial. Un dato que aportaba ayer un estudio de Boston Consulting Group con InfoJobs. Ahí te dejo el dato.
Bueno, pues bien, a ver si la EPA del primer trimestre mejora esos datos que nos has comentado. ¿Y qué más tendremos hoy para cerrar la semana?
Pues mira, otro dato importante van a ser las ventas minoristas, las de los comercios. Vamos a ver su evolución después de la pronunciada caída de enero, como era esperable, que se corrigió ligeramente en febrero en términos de ventas y ocupación. También vamos a tener otro indicador importante a nivel internacional, que es el deflactor del gasto en consumo personal de Estados Unidos. Un dato que está muy ligado a las variaciones de precios y, por tanto, a la inflación. Y te cierro con un par de cuestiones. De la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, sobre las nuevas reglas fiscales que se aprobaron el martes en el Parlamento Europeo y que pueden suponer previsiblemente un menor grado de actividad económica que podría paliarse si se acometen reformas estructurales. Es decir, vamos a reformar...
La canción eterna, reformas estructurales, tralarí, tralará.
Ahí está, la conoces perfectamente. Y la segunda, que las empresas españolas están empezando a preparar la incorporación de la inteligencia artificial, y a pesar de que solo un 10% dispone ya de un plan para su integración, un 36% sí que han comenzado a elaborar una estrategia en torno a ella, en torno a la inteligencia artificial. Y la fuente es Indra, una fuente bastante confiable.
Compañía solvente. ¿No nos vamos a ir hoy sin música?
Hombre, por supuesto. Mira, hoy te traigo a Joan Shaw Taylor, la gran cantante y guitarrista de blues de origen británico, con una canción estupenda para el fin de semana. The Good Goodbye, una buena despedida.
Qué mejor que esta. Sing along. Pues con esta propuesta de Paco Vocero, de Joan Shaw Taylor, de Goodbye, pues te decimos adiós o hasta el lunes, y que disfrutes del fin de semana, de esas cruces de mayo en Córdoba. Paco.
Gracias, gracias, Tocayo, y por supuesto hasta el lunes, con la cantidad de chistes que se nos pueden ocurrir con esto de hasta el lunes.
Todo, todo empieza todo y acaba el lunes. Buen fin de semana, Paco.
Igualmente, igualmente.
7 y 39 minutos de la mañana.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
Pues a esta hora de la mañana, 7 y casi 41 minutos, vamos a conocer otras noticias que nos traen nuestros compañeros de las emisoras de Canal Sur Radio en toda Andalucía. Comenzamos ese recorrido en Sevilla, donde esta mañana va a comenzar el primer juicio por la muerte de Jesús Rosado, la joven víctima de una brutal paliza en la noche de Halloween en la localidad sevillana de Palomares del Río. Previsión, Antonio Catoni, buenos días.
Buenos días. Esta vez se sienta en el banquillo el primero de los dos acusados, el que entonces era menor de edad. Le piden 10 años de cárcel. El otro imputado, que está ahora mismo en prisión preventiva, va a testificar también, al igual que los otros tres jóvenes que presenciaron la agresión. La madre de Jesús Rosado, Mamen Jiménez, confía en la justicia, pero considera que tendría que haber 5 acusados y no solo 2.
Hay 2 imputados y que los otros 3 sabían qué iba a pasar. Sí sabían que estaban persiguiendo a Jesús, sí sabían que algunos de ellos iban armados, sí sabían que iban con una intención de hacer daño, lo reconocen. Que estuvieron viendo.
La familia de Jesús ha convocado una concentración a las puertas del juzgado a las 10 menos cuarto.
Y les contamos que 2 personas han fallecido y un herido está en estado grave en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad cordobesa de Puente Genil. Más datos, Miguel Vallecillo.
Una colisión frontal entre 2 turismos que se ha registrado en la carretera A379, efectivamente muy cerca de Puente Genil. Los bomberos han tenido que emplear a fondo porque las víctimas habían quedado atrapadas en el interior de los coches. Un helicóptero de emergencia sanitaria se ha desplazado al herido al hospital, mientras que no se ha podido hacer nada por salvar la vida de las 2 personas que han muerto, de 44 y 78 años. El herido tiene 34 y se investigan las causas del accidente, ya que se ha producido en una zona de buena visibilidad.
Atención a las carreteras este fin de semana. Dispositivo de emergencia del Gran Premio de España de motociclismo que se celebra en Jerez. Pablo Cosano.
Pues sí, se activa ya en su totalidad los planes de emergencia y seguridad de cara al Mundial de Motos y que supone la coordinación de todas las administraciones. Incluye el plan de emergencia de protección civil de la Junta con 800 profesionales entre GREA, Emergencia 112, Policía Autonómica, Infoca y Sanitarios, y también el Gobierno Central aporta 2.300 agentes con todas las unidades de la Guardia Civil de la provincia y Policía Nacional, y este año representación de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa. Incluye un operativo especial de tráfico con 3 helicópteros y 9 drones para controlar todas las carreteras del entorno.
Acerinox Europa ha perdido 31 millones de euros durante el primer trimestre del año por la huelga que se vive en la fábrica de Palmones y la situación del mercado. Ángeles Carreras, buenos días.
Hola, buenos días. Un recordatorio al comité de huelga en un momento en el que están bloqueadas las negociaciones y cuando ya son más de 80 días los que dura la huelga. Para la plantilla, esta situación también está repercutiendo negativamente en sus economías. Llevan más de 2 meses sin cobrar y a un trabajador lo han desalojado de su vivienda por aluminosis en su edificio. Ayer, el comité pidió ayuda para él y la respuesta de la plantilla fue inmediata. En una hora se le había ofrecido un piso, se le va a pintar y acondicionar, le van a ayudar en la mudanza y, por supuesto, a asumir los gastos de alquiler.
Pues en Cádiz, en las obras del puente José León de Carranza cumplen 40 días y marchan, Salud Botaro, a buen ritmo.
Ya se ha superado la fase crítica de construcción y los técnicos del Ministerio de Transportes confían en cumplir o incluso reducir el plazo de 4 meses previsto antes de comenzar los trabajos. Y es que lo más difícil ya está hecho, quitar las viejas vigas del vano 30, el tablero entre los últimos pilares del puente, que acumulan más de medio siglo.
Y atención, si tiene prevista una despedida de soltero en Granada, porque el pleno de la ciudad va a aprobar hoy multas para combatir esas despedidas de solteros. Jesús Reina.
El Pleno del Ayuntamiento de Granada aprueba hoy viernes una ordenanza que multa con hasta 750 euros los comportamientos inadecuados o perturbadores durante las despedidas de solteros. La medida se amplía también a los botellones. Esta norma castiga ir por la calle sin ropa, con atuendos xenófobos, racistas u homófobos, además de provocar ruido o usar altavoces por la calle.
Y un apunte brevemente: en el Rincón de la Victoria, Málaga, los dueños de mascotas denuncian de la aparición de salchichas con agujas en su interior en el paseo marítimo. Además, en Huelva remite la plaga de mosquitos que ha afectado al litoral y la capital unovense en las últimas semanas. También aparecen miles de pequeñas medusas de color azul en las playas, en este caso del Levante almeriense. 8 menos cuarto, información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Sevilla volverá el año que viene al modelo anterior de feria. Empezará el lunes de pescadito, 5 de mayo, y concluirá el domingo con los fuegos artificiales. Esta opción, la del lunes de pescadito, se ha llevado el 52% de los votos en la consulta que concluía este jueves, frente al 48% que apostaban por la feria larga. Altísima participación, más de 100.000 votos y solo 4.000 votos de diferencia entre ambas opciones. El gobierno municipal defiende la validez de este proceso frente a las críticas de la oposición, que habla de fraude. Por ello, el gobierno va a llevar a pleno el asunto para aprobar y contará para ello con el apoyo de Vox. Esta mañana, por otra parte, comienza el primer juicio por la muerte de Jesús Rosado, el joven víctima de una brutal paliza en la noche de Halloween en Palomares del Río. El tráfico. A esta hora tenemos 3 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en el puente del Centenario sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso, sentido entrada en el puente del Alamillo, en la avenida de la Paz y en la de Juan Pablo II, además de su continuación por el Puente de las Delicias. También tráfico intenso en la avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Les contamos que un hombre de 47 años fallecía la pasada tarde en una colisión entre la moto en la que circulaba y una furgoneta. Sucedía en la avenida Doctor Fedriani de la capital. El motorista fallecido iba acompañado de su hija menor de edad, que salía herida leve. La causa, según los primeros indicios, la furgoneta se habría saltado el semáforo.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Llegarán las nubes por la tarde y quizá la lluvia, sobre todo en las sierras, y al anochecer vientos flojos a moderados de oeste. Temperaturas en descenso. La máxima va a ser de 21 grados en Morón, 22 en Lebrija, 23 en Écija y Sevilla capital, donde ahora tenemos 12. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde las cabezas de San Juan. Descubre el homenaje que el municipio realiza a la libertad y la democracia con la recreación de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. El levantamiento del general Riego contra el rey Fernando VII. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12, en directo desde la Plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, con la colaboración del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El lunes del alumbrado, la feria corta, se impone la consulta organizada por el Ayuntamiento.
Uno, la opción tradicional, que es la ganadora, con el 52% de los votos, con 55.435 sevillanos que han votado, y por otro lado, 48% con 51.356 votos. Somos conscientes, como decía antes, de lo ajustado de este resultado, pero que también la movilización ha sido masiva.
4.000 votos de diferencia, pues esos son los datos. Y sobre la polémica de la consulta, polémica a raíz de una denuncia de la asociación Facua, por incumplimiento, dicen, de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana, de la Ley de Protección de Datos, y dicen que también esta consulta permitía la suplantación de la identidad. Por eso pedían al alcalde su nulidad. Y se sumaba a esta línea el portavoz municipal socialista Antonio Muñoz.
La futura feria la tienen que decidir los sevillanos y las sevillanas, pero con todas las garantías del proceso de consulta, y no las está habiendo, ni muchísimo menos. Y si no hay garantía, lo que tiene que haber son responsabilidades políticas.
También se expresaba en el mismo sentido la portavoz de Podemos, Susana Hornillo. La respuesta del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Ales.
Quien en 2016 dio por válido este sistema no puede deslegitimarlo, porque él es el mismo, pero muy mejorado, y fiscalizado por funcionarios públicos y refrendado por un notario del Colegio de Notarios de Sevilla, como han visto ustedes y como ha firmado el acta a las 20:00, en presencia también del secretario del Ayuntamiento y de los funcionarios de la casa.
El Gobierno entiende que el resultado es políticamente vinculante, lo va a llevar a pleno, donde solo necesita la mayoría simple. Valdría con el apoyo de Vox y así va a ser. La portavoz municipal, Cristina Peláez.
En un primer momento se lo hicimos saber al equipo de Gobierno que nosotros estábamos de acuerdo con la feria tradicional, con la feria corta, porque nos habíamos reunido con diversos sectores de la ciudad y, bueno, pues habíamos visto que mayoritariamente estaban en contra de una feria tan larga.
Así que la feria de 2025 comenzará el 5 de mayo, lunes de pescadito, 7:49.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
La primavera ha llegado al centro comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Se ha presentado el dispositivo de seguridad en el Rocío. 1.500 agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de Protección Civil y policías locales van a participar en la provincia de Sevilla en este dispositivo que se va a desplegar entre el 11 y el 23 de mayo. Y también se ha presentado el dispositivo para el derbi. Antonio Camaño, Información Deportiva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como no podía ser de otra forma, medidas de seguridad importante para el derbi de este próximo fin de semana, porque la Policía Nacional destinará a cerca de 400 agentes para la seguridad en el derbi entre el Betis y el Sevilla, que se disputa este próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín. Después de la reunión de seguridad celebrada en la subdelegación del Gobierno, lógicamente se ha destacado que el objetivo de este encuentro es disfrutar en lo deportivo. Tanto Betis como Sevilla ya lo preparan. El Betis piensa única y exclusivamente en sumar los 3 puntos para seguir en la pelea por Europa con la recuperación de Isco. Y en el Sevilla tiene que alterar el 11 y la idea futbolística. Quique Sánchez Flores, después de la lesión de Guden.
Celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con sets de vajilla de desayuno y cena por tan solo 15 euros. O la parrilla Landman por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. Kick, el precio habla por sí solo.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Esta mañana comienza en el juzgado de menores de La Boaira, en Sevilla capital, el primer juicio por la muerte de Jesús Rosado, el joven víctima de una brutal paliza en la noche de Halloween en Palomares del Río. Esta vez se sienta en el banquillo el primero de los dos acusados, el que en el momento de los hechos era menor de edad. La acusación particular pide 10 años de cárcel. El otro imputado, actualmente en prisión preventiva, va a testificar al igual que los otros 3 jóvenes que presenciaron esta agresión. La madre del joven asesinado, Mamen Jiménez, considera que debería haber 5 acusados y no solo 2, y los verá por primera vez hoy en el mismo tribunal.
Estaremos fuera concentrados, ¿vale?, apoyando la causa de Jesús, y sí que me imagino que los veremos entrar dentro del juzgado. Ese va a ser el único momento en el que voy a ver a los cinco sujetos que esa noche acabaron con la vida de Jesús.
Les contamos también que la policía ha detenido en Los Palacios a 3 personas que formaban parte de un grupo criminal dedicado a extorsionar personas que contactaban con prostitutas a través de Internet. Las víctimas, tras interesarse por los servicios sexuales publicitados, recibían mensajes amenazantes de los supuestos proxenetas. La policía dice que hay un centenar de estafados y el dinero que les han estafado es de unos 120.000 euros. Por otra parte, la Audiencia de Sevilla ha condenado a 4 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 7 años, hija de una prima de su esposa. El acusado y su esposa salían con frecuencia con la madre de la niña y su esposo, ya que ambas parejas tenían hijas menores. Les contamos también que los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, se concentran hoy a mediodía en la Encarnación con motivo del Día de la Salud Laboral, que es el próximo domingo. una movilización que llega dos días después de la muerte de un agricultor en Aznalcázar, al volcar el tractor que conducía. Según el Ministerio de Trabajo, Sevilla es la cuarta provincia española con más accidentes laborales y la sexta en accidentes mortales. El Pleno de la Diputación ha aprobado una declaración institucional. Su presidente, Javier Fernández, muestra su respaldo a la labor preventiva de los sindicatos.
Pues todo el apoyo y todo el respaldo como institución para la tarea que desde el punto de vista sindical se tenga que hacer y tengamos que hacer para intentar que acabar con esta lacra, ¿no? Con esta lacra de las muertes en el trabajo.
Esta noche el pregón de las glorias a cargo de Milagro Ciudad, en cofradías también en el Rocío, comienza la novena en la Hermandad Vetriana tras el multitudinario traslado de anoche. Además, hoy en Aznalcázar, acto conmemorativo del paso de las hermandades por el vado de quema. Ya sabemos que la puerta de San Fernando de la Catedral y la fachada de la Capilla del Martillo se abrirán de modelo para las portadas del Corpus Christi de este año. Y este viernes llega Pablo López al auditorio de FIBE dentro de la gira que está realizando por toda España.
Mira cómo bailan.
12 grados en Sevilla capital.
Abrazándose a este mundo de...
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
Información deportiva con Nuria Gaciño, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pendientes hoy de...
Bueno, de muchas cosas, muchos frentes abiertos. Pedro Rocha, que va a ser nombrado presidente de la Federación Española de Fútbol, que sigue. El Unicaja de Málaga, que hoy comienza su andadura en la Champions, a ver si llega a la final y la gana. Y, por supuesto, una nueva jornada de Liga, que hoy tenemos partidazo en Anoeta, Real Sociedad, Real Madrid. Con lo cual, vamos con el Unicaja de Málaga, que por fin ha llegado el día para empezar la lucha en la final a 4 de la Champions, que se celebra en Belgrado. El primer obstáculo para poder alcanzar la final del domingo será esta noche a las 9, el UCAM Murcia. Cierto es que el entorno ha elegido como favorito al Unicaja, pero el presidente del club malagueño, López Nieto, considera que todos cuentan con opciones. Esto decía anoche en El Pelotazo.
Si nos considera un favorito, pues bueno, es una responsabilidad añadida, pero nosotros tenemos que trabajar con ella. No hemos puesto la etiqueta, sabemos que los otros equipos, por ejemplo, los españoles, Murcia, que lo tenemos en la semifinal, es un equipo súper potente, Tenerife, otro equipo realmente potente, y a un partido cualquiera de los tres puede ganar.
Y el técnico del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro, va más allá, recordando al personal que la pasada temporada también eran los favoritos y la cosa no salió nada bien.
El hecho de jugar el año pasado la Final Four en casa y que consideraran que éramos tan favoritos no nos ayudó demasiado. Creo que el entorno tal vez no respetó demasiado la identidad de los equipos que venían, a pesar de que nosotros sabíamos que tenían muchísima calidad y que nos podían ganar.
Tal vez demasiada presión el año pasado jugando la Champions en casa. Vamos a ver si Belgrado da suerte. Unicaja de Málaga, UCAM Murcia a las 9 de la noche en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Antes a las 6 la otra semifinal entre el Peristeri griego y el Tenerife. Además del baloncesto, esta noche a las 9 comienza una nueva jornada de Liga en Primera con el encuentro de Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Al Betis le favorecería la derrota a Donostiarra, ya que si gana el derbi del domingo empataría con la Real Sociedad en la sexta posición en plaza de Liga Europa. Es por ello que el equipo bético se juega mucho más en el derbi, aunque en el Sevilla, para algunos como Sergio Ramos, pues que ha comentado sobre todo en los medios del club, que sobre todo para él será un partido muy especial.
A lo largo de toda mi carrera me preparé mucho, ¿no?, para vivir este tipo de encuentros con tanta presión, partidos que son muy especiales, que tienen mucha proyección a nivel mundial, ¿no? Y en ese aspecto estoy deseando disfrutarlo, vivirlo en primera persona. Es un plus más, ¿no?, por el que vine a Sevilla para vivir también este tipo de partidos.
Pero antes del derbi, mañana en la Almería recibe al Getafe a las 4 y cuarto, una Almería que va a buscar la victoria para intentar retrasar el descenso, al igual que el Granada, que juega en los Cármenes el domingo a la misma hora, a las 4 y cuarto. Antes, a las 2 de la tarde, final para el Cádiz, que también tiene que sumar los 3 puntos ante el Mallorca para reducir la diferencia con el equipo balear y seguir manteniendo las opciones de salvación. En caso de derrota, adiós prácticamente a todo. Y adiós ni mucho menos le podemos decir a Pedro Rocha, que hoy será nombrado presidente de la Federación Española de Fútbol, un día después de que el Consejo Superior de Deportes anunciase la creación de una comisión que se va a encargar de supervisar el funcionamiento de la Federación durante los próximos meses. Pues hoy es el día en el que la Comisión Electoral del Organismo Federativo va a proclamar presidente a Pedro Rocha. Ya les dijimos en su día que, a pesar de que el TAD le había abierto expediente a Rocha por ejercer funciones que no le correspondían, era difícil que se le suspendiera por una cuestión de tiempo y forma. Y además el gobierno, con esta supervisión, que no intervención, lo que quiere intentar es evitar que la UEFA y la FIFA tomen represalias, dejando a España sin el Mundial del 2030 y a los clubes de nuestro país sin poder participar en competiciones europeas. Ya saben que la FIFA siempre amenaza. Y Rafa Nadal se da un día más en el Abierto de Madrid tras ganar en su debut al jovencísimo Darwin Blanch por 6-1 y 6-0.
He estado correcto y feliz. Esto me da la oportunidad de jugar un día más aquí en Madrid, que para mí significa mucho.
El próximo partido va a ser mañana precisamente. La segunda ronda la va a disputar ante un rival de mucha más entidad, como es el australiano Alex de Millar, que fue su verdugo en el Conde de Godó. El que se estrena hoy es Carlos Alcaraz. En torno a las 4 de la tarde se mide al kazajo Shevchenko. Siguen adelante Sorribes, Sara Sorribes, Roberto Bautista y el andaluz Roberto Carballés.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.